recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Ricardo López Gotti. Que hola, Ricardo.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Pues encantada de hablar contigo y de aprender un poquito más sobre los totalitarismos. En este caso vamos a hablar de la propaganda en estos sistemas.
Exacto. Vamos a ver un poco, en términos generales, cómo era la propaganda tanto en el nazismo como sobre todo en el periodo estalinista, que es cuando más se despliega el totalitarismo en ambos sistemas. Primero hay que siempre recordar que más allá de la propaganda había una rígida censura, con lo cual no había ninguna posibilidad de que hubiera otras voces, ni más o menos críticas. O sea, siempre había un pensamiento único, un discurso único, y que estaba rodeado de una estética y una gran movilización que partía desde el Estado. Con lo cual, el ciudadano común, la persona de a pie, de la calle, no tenía otra voz. Y lo único que recibía era esto, y que los medios de comunicación de la época también eran bastante reducidos. El medio de comunicación más masivo que llegaba en esos tiempos era la radio. El cine, obviamente, pero el gran medio de comunicación era la radio y la prensa escrita. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la tecnología de la comunicación era mucho más reducida que la de ahora y por lo tanto tampoco había muchas posibilidades de tener conocimiento desde otros medios externos a cada país, ya que la radio también se podía interferir, tengamos en cuenta que este pensamiento único siempre estaba sustentado por lo que se estimaba que era una ciencia. Es decir, tanto en el caso del nazismo, de una superioridad racial sustentada en la pseudociencia que era la eugenesia, como en el sistema soviético se suponía que el socialismo científico era una ciencia y por lo tanto ambas formas de pensamiento explicaban todo, desde los orígenes de la humanidad hasta el presente y el futuro con sus propias leyes históricas, así como todos los comportamientos, incluía la biología, el arte, las ciencias, todo estaba teñido por la ideología. Entonces, ¿esto hasta dónde llegaba? Bueno, en realidad, Goebbels, por ejemplo, tenía muy en claro, que era el ministro de propaganda del régimen nazi, tenía muy en claro que este discurso científico y muy ideologizado solamente le interesaba a un porcentaje muy pequeño de la población, que el resto básicamente no estaba influido por ese tipo de discurso pseudo-racional, sino que básicamente había que entretenerlo, ¿no? Y distribuir una serie de noticias que sirvieran para fundamentar cada régimen totalitario. A esto también tenemos que agregarle que ambos sistemas tenían a su favor la posesión de un partido único. Pero ese partido hacía grandes movilizaciones masivas con su propia estética, es decir, tanto el estalinismo como el nazismo tenían una estética muy particular, que tenían todo, desde las artes, la publicidad, el cine, todo estaba teñido por esa estética, y que era una estética básicamente basada en una conducta heroica. Es decir, en ambos sistemas se heroizaba, se proclamaba como carácter de héroes, ya sea por un lado en el estalinismo a un proletariado, como en el caso del nazismo, a la raza aria, que eran elevados a una categoría de suprahumanos. Y entonces esa movilización también estaba teñida de un espíritu colectivo que hacía que los individuos quisieran ser parte de ese espíritu colectivo, de ahí que estas movilizaciones fueran tan masivas. Y tenemos siempre presente la visión de esos estadios llenos en Núremberg cuando se hacían los congresos del partido nazi, en los que las personas se manifestó de una forma muy disciplinada, y esto en un contexto en donde había un solo discurso, una sola voz, bueno, hacía que muchas personas quisieran pertenecer a ese grupo para no sentirse completamente aislados en medio de lo que era una aceptación general. Puede ser una aceptación pasiva o activa, pero había una aceptación y no había ningún tipo de crítica. Al servicio de todo esto estaban los medios, como señalamos al comienzo. Uno es la prensa escrita, que era el gran medio, que sobre todo se difundió a partir del siglo XIX, la prensa escrita en forma masiva, pero esto también implicaba un ejercicio de la lectura. Y en realidad, si bien los medios escritos van a ser muy importantes y sobre todo van a ser una bajada de línea por parte de cada partido gobernante, el gran medio de comunicación masiva de estos regímenes totalitarios siempre va a ser la radio. La radio porque llegaba a una audiencia siempre mucho mayor que la prensa escrita y que apelaba a las emociones. El régimen nazi creó y distribuyó unas radios muy baratas para que todos los alemanes pudieran escuchar los discursos de Hitler. Y algo muy interesante en el sentido de la propaganda es que en general las bajadas de línea ideológica siempre se hacían en un horario después del horario de trabajo, con lo cual no solo podían escucharlo muchos más alemanes, sino que además tenían las guardias bajas, es decir, aceptaban con mansedumbre lo que se les estaba diciendo después de un horario intenso de trabajo, con lo cual ya había, digamos, menos capacidad crítica para asumir lo que se decía. Y el otro gran tema era el cine. El cine que también tenía un gran contenido ideológico. Siempre tenemos presente los filmes de Leni, ¿no? Riefenstahl. Sí. Uh-huh. De Leni Riefenstahl, por ejemplo, en los cuales había una apoteosis al régimen. Y lo mismo pasaba en la Unión Soviética. Ahora bien, no todo el cine estaba teñido de ideología, porque también había que entretener. No se podía adoctrinar en forma permanente a las personas, porque esto llevaba al agotamiento. Entonces, a la par de este adoctrinamiento, había una producción llevada al entretenimiento. Es decir, para que las personas no pensaran demasiado, que se entretuvieran, que sintieran que estaba todo en orden, que había otro que pensaba por ellos, que había otro que actuaba por ellos, y que cada régimen totalitario los cuidaba. Estos regímenes siempre apelaban no a la racionalidad, sino a la emoción, con lo cual toda la propaganda está teñida de emoción, ya sea desde la exaltación de aquellos que se estimaba como los protagonistas de cada régimen, la raza aria en el nazismo o el proletariado en el régimen soviético, y a través también de una serie de estereotipos. Es decir, había unas imágenes muy concretas que estereotipaban ya sea a quienes eran parte y a los otros, el enemigo. Porque acá también hay que tener en cuenta que no había matices, había o propios o enemigos, no había nada en el medio. Y la culpabilización de todos los errores siempre pasaba por el enemigo. Es decir, ya sea desde situaciones muy simples, como una baja en la producción, o una llegada tarde, o que los trenes arribaran tarde, todo eso no era error humano, sino que era culpa del enemigo. Siempre había un enemigo interno que estaba acechando para boicotear. Con lo cual, ¿esto qué generaba? También mecanismos de autocontrol totalitario, que esto va a ser algo, un fenómeno en el cual va a haber una participación activa de la población. Es decir, para demostrar que uno es parte del sistema, había que encontrar enemigos. Y esto generaba el autocontrol totalitario, porque por un lado, las personas evitaban hacer críticas para no ser denunciadas y a su vez buscaban conductas en el entorno para denunciar a aquellos que estimaban como enemigos y de ese modo ganar el aprecio de la élite gobernante. Y a todo esto también acompañarlo con que, como estos corrientes de pensamiento teóricamente tenían una base científica, esto también se volcaba hacia la educación. Es decir, la de educación masiva primaria en los colegios, como también las universidades o las academias científicas. De modo que acá había un disciplinamiento a todas las corrientes de la ciencia en torno a un mismo sistema totalitario. Con lo cual, nuevamente, desde la biología, las ciencias duras, hasta las artes, las humanidades, todo estaba teñido por una ideología que lo explicaba. De modo que no había mucha forma de evadirse de esta propaganda, estaba siempre presente y era asimilada en forma pasiva por la población, ya que no había otra alternativa.
Y además, totalmente de acuerdo con lo que nos cuentas, y estaba pensando mientras te escuchaba en cuánto han aprendido, no sé, se me ocurre, por ejemplo, grupos terroristas como Hamás acerca de la propaganda nazi, por ejemplo. O sea, fueron maestros de muchos.
Claramente, sí, digamos, hay un doble juego de intimidación y de buscar la aceptación pasiva a asimilarse, es decir, nadie se anima a decir nada, un poco por el temor a no quedar afuera, ¿no? Esto juega mucho con un sentimiento muy humano, que es la necesidad de pertenecer al entorno, al grupo, ser aceptado. Con lo cual, si todos empiezan a decir lo mismo y actuar de la misma forma, nadie quiere ser el distinto porque queda afuera. Y en este caso, quedar afuera no solo era la soledad, sino era el castigo. Con lo cual, esto era parte. Y por otro lado, la necesidad de sentirse parte de un grupo que tiene una meta superior, y eso fue muy importante en los años 30, atrajo a muchas personas, porque siendo años de una gran incertidumbre en la que no se sabía cómo iba a ser el futuro, bueno, muchos pensaban que la ola del futuro era esta, el totalitarismo, y entonces se plegaban, digamos, por una cuestión de pertenecer a una ola que estaba por encima de los deseos individuales. Y así es, los grupos terroristas aplican este tipo de sistemas porque, por otro lado, era sentirse parte de un grupo elegido, que era superior al resto, que tenía una misión que los trascendía, una misión de carácter casi metafísico que los trascendía, y por lo tanto jugaban mucho con esto. El aislamiento y el castigo, aquellos que se atrevían a ponerse en contra, y por otro lado, la necesidad de pertenencia.
Y también, bueno, la manipulación de los datos históricos, la repetición de una mentira que acaba casi convirtiéndose en una verdad. Aquí en España tenemos casos recientes, pero bueno, te agradecemos. Ricardo, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Me parece muy interesante lo que añadiste de la historia, porque se construyeron relatos históricos que no tenían ningún sustento ni en la documentación ni en nada parecido, se forzaban esos datos, se anulaba todo lo que podía ir en contra, y esto era una forma también de, al manipular el pasado, manipulaba el presente y el futuro, que es lo que señalaba Orwell en 1984, que estudió muy bien los sistemas totalitarios, y en este caso, en de 1984, hacía referencia al estalinismo.
Sabes que se incrementó, no sé, una barbaridad las ventas de 1984 cuando Trump subió al poder. Bueno, hay muchos ejemplos del momento actual que nos servirían para añadir cosas a lo que nos has contado, que como siempre ha sido muy interesante. Ricardo, esperamos oírte muy pronto aquí en Radio Sefarad. Gracias.
Muchas gracias, Raquel. Hasta luego.